Mi Gym en Casa, episodio 94. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida a otro episodio de la radio del podcast de Mi Gym en Casa, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Hoy toca responder a vuestras preguntas, que os recuerdo me las podéis mandar desde el apartado contactar por escrito o si os apetece desde MiGymEnCasa.com/podcast también las podéis grabar, si os apetece que os escuche aquí vuestra voz. Ya sabéis, los que sois socios tenéis preferencia a la hora de que las conteste y los que no sois socios, pues también. Los oyentes simplemente me las mandáis y también os contesto. A día de hoy, el volumen de preguntas todavía da para ello. Bien, como siempre, haceros un breve recordatorio que podéis haceros socios de Mi Gym en Casa para tener acceso a los cursos y para soportar económicamente este proyecto, que desde la web migymencasa.com, desde la primera página, vais a encontrar ya ahí los cursos. Podéis echarle un vistazo, podéis entrar a ver las lecciones, pero solo podéis acceder al contenido, a los vídeos, los que sois socios. ¿Para qué? Para entrenar de forma independiente, desde casa, en el parque, donde sea, ¿vale? Tenéis ahí desde curso de planificación, ejercicios de fuerza, este último de este mes, el pino. Bueno, si os interesa, echarle un vistazo. Bien, antes de pasar directamente a las preguntas, en el último episodio de preguntas que tuvimos, hablamos de los five fingers, esto, los cinco dedos, estas zapatillas así un poco peculiares. Y bueno, hice diferencia entre Vibram y Five Fingers. Uno de vosotros, Luis, gracias por la corrección, Luis, me dijo, dice, oye, yo creo que son la misma marca, que son la misma empresa. Y estuve investigando y sí parece ser que son los mismos. Con lo cual, Vibram, que son los que hacen las suelas, pues de prácticamente todo el calzado minimalista, y también hace los Five Fingers, bueno, pues realmente son los mismos, ¿vale? También hace mogollón de suelas, de botas, de montaña y tal. Pies de gato también para escalar. Bueno, pues eso, que una fe de ratas, ¿no? Dije que eran marcas separadas, bueno, pues realmente es la misma. Así que bueno, gracias a Luis, porque oye, pues con estas pequeñas correcciones vamos aquí enterándonos entre todos y mejorando, ¿no?, la información que os comento por aquí. Bueno, ahora ya sí, vamos a con vuestras preguntas. Hola, me surge una duda. Estoy entrenando a un maratonista. Estamos en sesiones de fuerza y me surge una duda. ¿Correr antes o después de pesas? Gracias, Guillermo. Bien. Hace una semana, cuando hablamos del ciclista calisténico, tratamos un poco este tema, ¿no? Estoy entrenando a un corredor de fondo, que también podría ser un ciclista, ¿vale? En este caso tampoco hay tanta diferencia en cuanto a los trabajos de fuerza, ya sea de pesas como hace Guillermo o de calistenia, ¿vale? Al final da un poco lo mismo, se trata de hacer un trabajo de fuerza. Y me dice, bueno, ¿antes o después? Bien. Depende, pero en principio vamos a ver, ¿cuál es nuestro objetivo? La maratón, ¿no? En este caso, bueno, pues entonces la prioridad, como es nuestra maratón, que es el objetivo principal, va a ser la carrera a pie. Con lo cual, primero, si lo hacemos el mismo día, haríamos el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Para estar al 100% de energías en entrenamiento de cara a nuestro objetivo principal y ya después pues hacemos un trabajo de fuerza. Pero a esto habría que hacerle una pequeña puntualización, que cuando estamos al principio de la temporada, que todavía nos queda el día de la carrera bastante lejos, igual nos interesa priorizar el trabajo de fuerza en las piernas, el ejercicio que hagamos, zancada, sentadilla, bueno, el ejercicio que sea, ¿vale? Igual nos interesa priorizar ese trabajo de fuerza para tener una buena base y luego ya pues hacer la carrera, sobre todo al principio de la temporada, que son más rodajes, que es un trabajo menos intenso, menos de calidad en cuanto a velocidad me refiero, no que sea hecho cutre, pues igual nos interesa primero el entrenamiento de fuerza y luego ya la carrera. Pero como vimos con Javi, con el ciclista, bueno, que estuve llevando también el apartado de calistenia, luego tenemos que ir jugando ya. Y al final, ya que nos acercamos a nuestro objetivo, cuando ya los entrenamientos de carrera son muy, muy potentes, muy extenuantes, ¿vale? Muy exigentes, quizá el trabajo de fuerza tiene que ser pues casi anecdótico, digamos, ¿vale? Para que no nos afecte negativamente a nuestro objetivo principal, que en este caso es la maratón. Con lo cual incluso podemos, la semana de más intensidad de carrera, reducir al máximo o incluso eliminar el trabajo de fuerza, sobre todo de pierna, ¿vale? Pero bueno, tenemos que ir viendo, ¿vale? Si el atleta, el corredor, se encuentra bien y tal, pues tampoco hay por qué eliminarlo, ¿vale? Pero sí que con precaución, si empezamos a tener alguna molestia o mucha sobrecarga, reducir primero el trabajo de fuerza antes del trabajo de carrera, que es el objetivo principal que tenemos. Bueno, Guillermo, espero haberte aclarado las dudas. Siguiente pregunta. Pienso que evidentemente no tiene mucho sentido el miedo al dip como ejercicio, si se trabaja progresivamente, etc. ¿Pero no crees que se puede prescindir de él como básico en la rutina de entreno en calistenia? Lo digo porque en mi caso hace tiempo que dejé de hacerlo. ¿Por qué es tal su implicación en los ejercicios de empuje y desde tantos ángulos que siento que es uno de los músculos que van a la cabeza en mi evolución, sin necesidad de trabajarlo, digamos, aislado? Hablo a un nivel avanzado de entrenamiento, en el que incluyas push-up, handstand, muscle-up, en barra y en anillas, flexiones a una mano y tal. Yo, en lugar de trabajar básicos de tríceps, aprovecho ese tiempo y fuerza para trabajo más técnico y de progresión a trucos. Me gustaría saber tu opinión, Luis. A ver, bueno, esto del dips, había un poco de debate ahí. Y que si es lesivo o no es lesivo, bueno, ya lo hemos hablado aquí, ¿vale? Es lesivo, todo es lesivo y todo no es lesivo, bueno, también depende qué hagas, ¿no? Pero en ejercicios básicos y tal, no son lesivos si se progresan adecuadamente, se hacen con buena técnica, ¿vale? Otra cosa es que te pongas a hacer dips bajando a tope, lastrado y sin tener una buena base, con lo cual te vas a lesionar. Pero cualquier ejercicio, si lo haces mal y mal progresado, pues también te puedes lesionar. Con lo cual, bueno, eso de primero. Y él dice, bueno, que si es... A ver, ningún ejercicio... es imprescindible, ¿vale? Dicho esto, a mí me gusta trabajar, bueno, ya lo he comentado alguna vez, en el curso de planificación lo digo además así, el trabajo de fuerza, bueno, os lo comento aquí. El trabajo de fuerza yo lo hago de la siguiente manera: un ejercicio de empuje, un ejercicio de tirón y un ejercicio de pierna. Por ejemplo, el que hice antes de ayer. Ejercicio de tirar cuerdas, que era prácticamente lo que estoy haciendo. Ejercicio de empuje. Fueron dips, mira, precisamente dips, que tenía algo de lastre, y ejercicio de pierna fueron zancadas, ¿vale? Largas, tampoco un trabajo de fuerza muy específico, sino que era más... Bueno, voy variando, ¿vale? Tampoco voy a contar aquí la rutina porque no viene al caso. De hecho, yo hay meses o semanas, pues que el ejercicio de empuje... ahora estoy trabajando 2 días a la semana, de entrenando, digamos, pues... ahora mismo estoy haciendo fondos... Y estaba haciendo, o sea, fondos dips, y estaba haciendo el otro que eran flexiones en pica, algo así como una progresión para las fondos pino, ¿vale? Pero estaba metiendo más volumen y hacía ese trabajo. Pero no estaba trabajando flexiones normales, con lo cual ahora sí que este mes que empieza ahora voy a orientarme más en dips y flexiones normales y voy a dejar un poco de lado los que sería progresiones de fondos pino, ¿vale? O fondos pino. Con lo cual, ningún ejercicio es imprescindible. Sí creo que es bueno hacer... combinar ejercicios de tirar y de empujar por aquello de estar equilibrado, ¿no? Pero tampoco, o sea, hay libros sobre entrenamiento de acondicionamiento y tal que, por ejemplo, no meten dominadas ni ejercicios de tirar, con lo cual es que depende mucho, ¿vale? De si tú ya, vamos, y por supuesto, si estás haciendo otro ejercicio que haces, me dices, haces push-up, que son, bueno, flexiones, fondos pino... más el up, que es unir una dominada con un fondo pino, ¿vale? En barra, anillas, flexiones a una mano y tal, pues oye, no pasa nada. Y de hecho, hay gente que entrena sin hacer un ejercicio de empuje o un ejercicio de tirar. ¿Qué es lo más equilibrado? Pues en principio no, pero es que es mejor eso que no hagas nada. Pero bueno, en tu caso me dices simplemente que el fondo pino, pues o sea, que el fondo pino, perdón, que los dips pues no los utilizas. Aún así, me está diciendo que hacer más el up, con lo cual algo de dip estás haciendo, ¿vale? A ver, lo óptimo que yo creo, pues eso, ir variando el empuje, pues oye, ya haces dips, pues ya metes ahí un fondo pino, ¿vale? O sea, un fondo pino, perdón, un fondo en paralelas, digamos, un dip llamado así. Pero que al hacer un ejercicio de empuje, sea el que sea, yo creo que vas equilibrando, ¿vale? Y también en función tenemos que ir jugando con nuestros objetivos. Yo he metido hace meses un montón de fondos pino, variantes y tal, y me he olvidado de las flexiones, y otros meses me he olvidado de los dips. También es un poco en función del objetivo... e ir jugando con el objetivo que tenemos, con lo que nos apetece, ¿vale? Pero bueno, tampoco está de más de vez en cuando pues meterlo en la rutina. Pero ya os digo, imprescindible ninguno no es. ¿Aconsejable meter empuje, tirón y pierna? Desde mi punto de vista, sí, pero hay muchos que entran en street workout y no hacen pierna tampoco, ¿sabes? Entonces, pues oye, también depende un poco de vuestro objetivo. Pero sí, se puede prescindir totalmente de los dips. Incluso si nos causan molestias, pues oye, podemos prescindir de ellos. Hacemos flexiones... variantes de flexiones que hay un montón, ¿vale? Flexiones y también con anillas que tiene más dificultad, ¿vale? Pues así. Opciones 1000. Ejercicio que sea obligatorio, ninguno, ¿vale? Entonces, pero bueno. ¿Se puede prescindir de los dips? Sí. Bueno, ahí lo tenéis. Bien, siguiente pregunta. Quiero empezar a lastrar los muscle up en barra y anillas y tengo dudas de si es más conveniente lastrar con chaleco a la cintura, a los pies, para afectar lo menos posible a la técnica estricta. Me interesa saber tu opinión si es posible. Bien, a ver, esta persona, no tengo aquí el nombre ahora mismo, no le cogí. Os comparto un vídeo, primero, ¿cómo lo lastrarías? Bien, yo no lo lastraría, le haría más estricto, ¿vale? El muscle up es de una dominada, subimos tanto que subimos hasta el pecho, nos echamos hacia adelante y somos capaces de hacer ahí un fondo en paralela, bueno, en paralela, en barra horizontal o en anillas, ¿vale? Hacer un como un dip y nos subimos hasta arriba, ¿vale? Bueno, ya imagino que lo conocéis, el muscle up. ¿Cómo lo lastraría? Yo lo lastraría haciéndole más lento. Le aconsejé eso y esta persona me dijo, dice, no, si es que yo ya lo hago estricto, lento, sin nada de patada. Entonces, bueno, pues ya tienes un nivel bastante, bastante bueno. Y le pasé un vídeo, que os lo pego ahí en las notas del episodio. Es un vídeo de Andrés Aguilar, un gimnasta olímpico, en el año 91, que hace un muscle up totalmente estricto, que arranca una evasión del público incluso, ¿vale? Los Juegos Olímpicos. O sea, es una salvajada de fuerza, con lo cual no hace falta lastrarle. Sí que es verdad que él lo hace recto, no se echa hacia adelante. Entonces, estos ejercicios dinámicos, digamos, que al hacerlos lento conseguimos que la intensidad se multiplique a lo bestia, no sé, como que tienen esa esencia, ¿no?, de hacerlo sin lastre. Me parece más bonito, me parece tal. Yo no estoy en ese punto de hacerlo en parado totalmente estricto. Bueno, ahora mismo realmente no estoy entrenando más el up, pero vamos, los he hecho, me salen bien, pero no estoy orientándome en eso. Y no he sido capaz de hacerlo totalmente estricto, ¿vale? Hacer uno ahí, o incluso con una pequeña paradita, ya es un nivel de la leche, con lo cual, pues igual ponerte algo más recto. Si no, el tema del lastre, bien, con chaleco, a ver, también depende un poco de lo que tengas. Con chaleco yo creo que te rozas en tu cuerpo y tal, es más incómodo. Lo haría en los pies tampoco, me parece un poco jaleo, ¿no? Un poco raro. Lo haría en la cintura, pero no con el típico cinturón este de halterofilia y una cuerda y tal, que lo hemos hecho todos. Yo ahora me estoy lastrando las cuerdas con un cinturón, este cinturón de coche, por ahí, vamos, de un desguace, apañado así un cierre bastante chulo, y meto discos pequeños de un kilo, pues hasta los que me hagan falta 2, 3, 5, 7, 8 kilos, ¿vale? Bueno, depende también de lo que tengas, y lo voy metiendo a lo largo del cinturón. De esa forma, distribuyo el peso a lo largo de la cintura y como se hace mucho más cómodo. Lo más óptimo sería, en este caso, el típico, bueno, los que hayáis hecho buceo lo conoceréis, pero vamos, si entiendas de estas tipo de caldón o así, bueno, incluso en Amazon imagino que estará, el típico cinturón de buzo que tiene discos, o sea, discos, perdón, plomos ahí, ¿vale?, como pesas, que se adaptan perfectamente al cinturón y sería la mejor forma de hacerlo. Pero claro, ya no sé si merece la pena, oye, pues hacer una inversión para este tipo. Además, cuando ya empiezas a lastrar, pues con más de 10 kilos, yo qué sé, yo creo que ya empieza la cosa a hacerse complicada. Pero bueno, en el caso de muscle up, es un ejercicio tan técnico y de tanta fuerza, pues igual con 2 kilos, 4 o por ahí, ya vas bien. Todo esto depende de, ya te digo, del nivel que tengamos y la intensidad. Bueno, espero haberte dado una idea de mi opinión y espero que te sirva. Ya nos contarás a ver qué tal. Siguiente pregunta. Hola, quería preguntarte una cosilla rápida. Actualmente hago 4 dominadas seguidas y para ir mejorando, ¿qué me aconsejas? ¿Mejor que intente hacer cada vez más series, añadir más dominadas a cada serie o quizás hacer las dominadas negativas? Creo que se llaman, que es, por ejemplo, hacer las 4 dominadas que hago y luego 3 arriba aguantando un tiempo y bajando despacio. Venga, coméntame por favor si tienes un ratillo. Gracias, Sergio, hasta luego, Joaquín. Bien, te comento, Joaquín. A ver, negativas no hace falta, ¿vale? Ya tenemos 4 dominadas, ya es un número majete para poder trabajar de forma normal. En el episodio, te recuerdo, hace una semanilla, bueno, pero Joaquín me preguntó antes del episodio, con Javi, con el ciclista calisténico que hablábamos antes, Javi empezaba haciéndose 2 dominadas y al cabo de la temporada, digamos, pues fue capaz de hacerse 10, ¿vale? Incluso ya hacía, a los 5 o 6 meses, hacía series de 5 series de 7. Con lo cual yo te recomiendo llegar a 5 series, ¿vale? De las que te hagas, de 3, de 4, de 2. ¿Por qué? Porque cuanto más series tienes, más puedes separarlo. Imagínate, si haces, llevándolo un poco al extremo, si haces solo 2 series, a lo mejor puedes hacer 2 de 4, ¿vale? Pero si haces 5 series, puedes hacer, imagínate, 5 de 3. Con lo cual, al final, el volumen de trabajo, el volumen total, es mayor. ¿Y cómo puedes ir progresando? Pues cada semana, o incluso cada sesión, depende de cómo te veas, metiendo en el volumen total una rep más, ¿vale? Con lo cual lo vas distribuyendo. Por ejemplo, haces 3, 3, 3, 3, 3, que son 5 de 3, pues la siguiente sesión o la siguiente semana haces 4, 3, 3, 3, 3, ¿vale? Juega también con el agarre, depende de la persona, o en general suelen ser más fáciles las supinas, es decir, con la mano mirando hacia nosotros que con la mano mirando hacia adelante. Y se trata de jugar con eso, ¿vale? En el curso de planificación básica tenéis la plantilla exacta que utilizó Javi, ¿vale? Por si quieres seguirlo al dedillo y ver que funciona y que es real, pero bueno, con lo que te he dicho, creo que también te puedes hacer una idea ir jugando tú, ¿vale? Bueno, Joaquín, espero haberte ayudado y ya nos vas contando cómo van progresando esas dominadas. Bien, y vamos ya con la última pregunta que me dice Cristina. Buenas tardes. A mí algunas veces al correr me da el flato. ¿Qué puedo hacer para que no me duela al correr? Haz un podcast sobre el flato y cómo evitarlo. Gracias, Cristina. Bueno, un podcast tampoco da para un podcast, pero bueno, te voy a contestar que en cualquier caso, pues oye, si eres oyente, pues te va a llegar la información. Bien, ¿qué es el flato? Bueno, es ese dolor que a veces nos da al correr. Bueno, los que corremos ya es una cosa un poco rara, pero los que empiezan a correr es un dolor bastante habitual. Hay diferentes teorías de lo que es, tampoco está muy claro qué narices es el flato en sí. Parece ser que es un aporte insuficiente de sangre al diafragma, que es un músculo de los principales involucrados en la respiración, ¿vale? El diafragma está entre los pulmones y el estómago, ¿vale? Pero bueno, tampoco está muy claro, puede ser una sobrecarga en esos ligamentos, originada por los movimientos de arriba y abajo del trote al correr, ¿vale? Y si hemos comido hace poco, pues roza el estómago, digamos, con ese diafragma y la molestia es mayor, ¿vale? Hay otra teoría que dice que cuando está lleno el estómago roza con el peritoneo y este se irrita produciendo dolor, que es una membrana que va, bueno, que rodea el estómago y la víscera, bueno. En cualquier caso, principalmente, ¿qué es el flato? Bueno, es una molestia que suele dar a principiantes, con lo cual esos músculos, ligamentos, membranas, lo que sea, no está adaptado a estos botes que estamos haciendo en principio, ¿vale? También pasa por la respiración, ¿sabes? Esto de que vamos muy ajetreados de respiración, sobre todo, o sea, muy fuertes de respiración, sobre todo al principio de correr, que nos supone un trabajo muy exhaustivo de repente, o sea, de repente, perdón, que no estamos acostumbrados, bueno, sea lo que sea, es por falta de práctica. Pero también a los corredores, que habituales, pues a lo mejor una carrera, que vas más rápido de lo normal, o bebes o tal, ¿vale? Pues también te puede ocasionar. Entonces, está relacionado con el estómago, con la respiración. ¿Cómo puedes evitarlo? Bueno, pues si sales a correr, que a veces a correr te da el flato, intenta no comer en las 2-3 horas antes y no haber bebido tampoco mucho. Ahora en verano es que hay que beber también. Entonces, no beber demasiado en la hora anterior, ¿vale? Pero poco a poco vas a ir superándolo, ¿vale? Es normal al empezar a correr. ¿Os apetece un planning para empezar a correr? Lo tenéis en la web, ¿vale? Os lo dejo en enlace. Plan para empezar a correr, los que habéis llegado hace poco y seáis principiantes, pero es que es verdad que en el podcast no lo he tratado nunca. Si queréis un día, decídmelo y lo tratamos a fondo, ¿vale? Los que empecéis a correr. O hacer otro deporte así de fondo, que también viene muy bien, ¿vale? Bueno, lo dicho, Cristina, es normal, intenta no comer ni beber demasiado antes de ponerte a correr y poco a poco, a medida que te vas a ir acostumbrando al ejercicio de la carrera, se te va a ir quitando, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero haber resuelto vuestras dudas. Os invito a mandarme las que tengáis para compartirlas aquí entre todos. Y nada más, gracias por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones positivas tanto en iTunes como en iVoox, esos comentarios, y el jueves, recordaros, volvemos a la carga, ¿vale? No el viernes. El jueves tenemos artículo y podcast a la vez, ¿vale? Para simplificar las cosas. Minimalismo también en la web. Pues nada más, pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.